Miguel Mendoza y Alexis Peralta difundían sus ideas y ejercían su derecho a la libertad de expresión. Twitter fue el espacio que encontraron para difundir sus opiniones sobre la realidad que vive Nicaragua.
Si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida misma es todo un canto.
21 de junio de 2021, Miguel Mendoza, periodista deportivo nicaragüense, fue secuestrado por la policía y trasladado a las celdas del complejo judicial Evaristo Vázquez. Fue enjuiciado y condenado a 9 años de prisión. El Ministerio Público presentó como evidencia varios tweets que había publicado en esta red social. De noviembre de 2021, Alexis Peralta Espinosa, contador público y docente, es apresado por la policía. Lo acusaron de cometer menoscabo a la integridad nacional y lo condenaron a 11 años de prisión. Alexis se unió a Twitter en octubre del 2013 y desde entonces tiene 18 seguidores. Sus tweets fueron parte de las pruebas que se presentaron para condenarlo.
¿Qué ha de ser de la vida si el que canta no levanta su voz en las tribunas? Por el que sufre, por el que no hay ninguna razón que lo condene a andar sin manta.
Si se calla el cantor, muere la rosa. ¿De qué sirve la rosa sin el canto? Debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo, que no calle el canto.
El poder de la palabra.
Sturi Vila Karnikava.
El poder de la palabra.
Yol Parasnedova Kedeka.
The power of the word.
Onda Local. Toda la semana con información de interés sobre Nicaragua y el mundo. Gracias por su sintonía a quienes nos escuchan desde los diversos territorios a través de Radio Voz, Radio Camuapa, Radio La Costeñísima, Radio Juvenil y Radio República. Esto es Onda Local Informa, en esta ocasión dedicado a las y los tuiteros, que como vos y como yo, expresamos nuestras ideas en este espacio.
El día de hoy vamos a platicar con Denis Castellón, conocido en toda Nicaragua y el mundo de las redes sociales como Loquín. Es humorista, crítico y analista. Gracias, Loquín, por haber accedido a esta entrevista. Y antes de comenzar, queremos que saludes a la audiencia que nos está escuchando desde www.ondalocalni.com y también la gente a través de las distintas emisoras.
Muchas gracias, buenas tardes. Gracias a la gente que sigue Onda Local y gracias a la gente de Onda Local por seguir creando contenido de denuncia, de protesta, contenido a favor del pueblo. Buenas tardes y gracias.
Vamos a conversar sobre Twitter. Este podcast está dedicado a la gente tuitera como vos, Loquín. Y quiero que comencemos hablando sobre tus primeros pasos por Twitter, que comenzaron en 2011. ¿Qué experiencia has tenido en esta red?
Bueno, las plataformas yo las creé a partir de que ellas surgen en nuestro país, en Nicaragua, pero de manera inactiva, solamente creadas para darle un nombre, un apellido, porque ya tenía una intención de hacer humor mediante las plataformas. Entonces llegaba a Facebook, abrí mi Facebook, llegó Twitter, abrí mi Twitter, y así también las otras redes sociales como WhatsApp e Instagram. Lo único que quedó en stand-by Twitter durante 10 años. Yo lo retomé hasta 2020, o sea, tengo 2 años apenas de estar en Twitter.
Me imagino que has recibido mensajes positivos, mensajes negativos. Coméntame un poco más sobre esto.
Uno de los grandes mentores del Twitter en Nicaragua es el secuestrado hoy periodista deportivo Miguel Mendoza. Es muy activo y él es uno de los que lo motiva a uno o lo motivaba a uno a meterse a este rollo de la crítica, del humor. En Twitter es una plataforma que no solamente da para crítica y da para humor, es una plataforma que no solo da para la comunicación en la mensajería, sino que también da para un poquito de la exigencia profesional en la competitividad de acuerdo a las capacidades que uno pueda tener o uno quiera desarrollar. En mi caso era el humor con la verdad. Yo empecé a tuitear, ¿no?, un poquito los enlaces de los videos que yo hacía en Facebook y en YouTube, tuitear un poquito del contenido más destacado de mis videos en YouTube y en Facebook. Y a partir de ahí subía cortitos de las sátiras más importantes. Entonces la gente le fue gustando mis videos de la sátira, ¿no? Sátira política a Nicaragua. En 2018 empecé a subir algunos pedacitos. Ya en la parte textual, la parte de contenido texto reducido, entré en 2020, como te decía, y la experiencia es bonita porque luego surge los space, y yo lo encuentro como una forma para que la gente que tiene las calles cerradas, que la gente que tiene temor a salir a marchar, que utilice el space como una forma de desahogo, como una forma de gritar, de protestar, de denunciar, de dar sus puntos de vista, de cuestionar con criterios, y de paso como para una especie de reunión radial, ¿no? Que a estos space yo lo llamo como unos pequeños radios donde hay llamadas telefónicas, en lugar de estar llamando, ahí estás reunido con gente, una reunión virtual, bonito.
Sobre esto que vos comentabas, Loquín, yo te estaba monitoreando, obviamente, pues desde antes, y ahorita con los Space, yo veo que vos, no sé si diario, pero he visto que sí, que bastante diario, vos seleccionas un tema y lo pones en la palestra de Twitter, y muchísima gente entra. Entonces, a mí me parece que ese es, como ya decías, es uno de los pocos espacios donde la gente tiene para expresarse. ¿Qué ha significado para vos en tu carrera y qué te ha aportado esta nueva actualización de Twitter?
Esta nueva actualización me da a mí para mantenerme dinámico y activo en mi pasión. Mi pasión es el humor y el humor crítico y el humor crítico a los gobernantes. Y dada la coyuntura de Nicaragua, sirve para que no se duerman las luchas. Entonces yo lo utilizo para motivar a la gente que además puede abrir sus space, número uno, que participe, para que hable, ¿no? Dos, que nos escuche. Tres, que pueda aprender de la dinámica de Twitter. Y cuatro, para intercambiar experiencias con la gente que está ahí. Hay un montón de gente sabedora que está desperdiciándose ahí, sabe mucho y te lo comparte un poco, sin extremar, ¿no?, a la parte delicada, donde no decir, no dar muchas pistas de datos personales, planes que se puedan tener como oposición nicaragüense. Entonces es un espacio dinámico donde también hay que divertirse. Yo lo empecé como parte de humor, ¿no? Lo abría y me seguía la gente. La mitad de gente que llegaba era porque quería escuchar a la Chayo ahí, quería escuchar mis imitaciones, pero luego fue dando un tono serio donde se fue explotando. La experiencia me gusta porque ahí yo puedo echar a andar todo aquel conocimiento de la ingeniería, todo aquel conocimiento de mi parte profesional, todo aquel conocimiento de la calle que yo he vivido, todo aquel conocimiento de las vivencias históricas, del arte, y además, ¿no?, entregarle una verdad mediante esos espacios a la gente, para que la gente se sienta que en la noche puede llegar a su casa y puede llegar a escuchar cosas que están de acuerdo con su forma de pensar, y de paso, que demandan y denuncian lo que ellos piensan, y por otra parte, el aprendizaje que se puede tener de la gente que mucho sabe en los espacios.
Hablemos sobre la ley de ciberdelito, porque Twitter es una red donde hay diversidad de información y pues la gente tiene un montón de opiniones alrededor de esto. Pero en Nicaragua, con la aprobación de la ley de ciberdelitos, que fue aprobada por la Asamblea Nacional, muchas personas se autocensuraron y hay presos políticos por difundir sus opiniones acá, pues ya lo mencionaba. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?
Mira, de hecho que las plataformas, porque son plataformas mundiales, desde ya tienen incrustado una normativa, una política reglamentada y legal del ciberdelito. Hay tantas cosas que cumplir en Twitter, en Facebook y en YouTube que si vos te logras pasar a esta gente, si pasas todos los filtros, es porque lo estás haciendo bien. Entonces no es posible que venga un país, un gobernante, el Carmen, por ejemplo, a querérselas pasar de vivo y estar sobre una plataforma con más de 300 anotaciones legales. Que pasarle un filtro a YouTube es más fácil que la Chayo, una cámara de los canales locales, la logre captar a ella, que ese rostro lo logre captar una red social, ¿no? Por tantas normas que hay con esto. Entonces, yo opino que esta ley ciberdelito no es una ley ciberdelito. Es una ley que prohíbe expresarse libremente a cualquier persona que no esté a favor del adoctrinamiento, de la forma de gobernar, de la dictadura del Carmen. Así se puede llamar esta ley. La ley pro Carmen.
¿Vos tuviste miedo cuando salió esta ley?
De hecho, que cuando la ley salió, no. Cuando la ley salió, no, porque yo sabía que como ellos son lentejas, son lentos, yo sabía que esa ley iba a caminar como unos meses, ¿no? Yo estaba investigando, sí, que cuando la empezaban a aplicar, y yo dije cuando salió. Ahora sí, ¿no? Cuando a esta ley la apliquen, yo o me quedo y me voy al chipote, o me voy. Pero de seguro que esta ley viene dirigida para personas que crean contenido como yo, principalmente. Por ahí voy a agarrar, no primera categoría, segunda categoría. Yo sabía que no estaba yo entre las prioridades de la dictadura a cazar. Yo estaba como un segundo orden ahí, un segundo orden, ¿no? Perfil medio. Cuando capturan a Lester y a Miguel Mendoza, yo me espero unos días y a mí, desde dentro, las fuentes informantes internas me dicen, ahora sí, Loquín, jálate. Y me vine sin dudarlo, me exilié. Porque yo sabía que estuviera en el chipote ahorita, de hecho.
¿Vos has recibido amenazas por expresar lo que pensás a través de Twitter?
Sí, las amenazas que me dan en Twitter, bueno, por Twitter, mensajería privada, nunca, ¿verdad? Por Messenger de Facebook, sí. Comentarios privados, por Instagram también, por WhatsApp unas cuantas veces, y en físico, gente que me conoce, que me logró conocer, dos que tres. Normalmente te amenaza de muerte quien bien te conoce, o te amenaza de muerte en físico, en vivo, quien es enviado por alguien que bien te conoce. ¿Qué te digo con esto? A todo el que amenazan de muerte por cualquier red social es porque alguien que te conoce bien lo envió como nexo. ¿Qué pasa conmigo? Para que a mí me puedan amenazar de muerte gente que me conoce, ellos temen, por ejemplo, un exandinista, amigo sandinista, amigo chayista, ellos temen de que yo sepa de quién se trata. Por lo tanto, a mí amenazas de muerte directa no me han llegado tan extremas. Amenazas vagas, sí, de mal hablados, que te amenazan que te van a hacer esto, que te van a matar por el Messenger, ¿no? Pero de viaje yo puedo interpretar que no es alguien que me conoce. Aquella amenaza directa con datos, que te amenazan a familiares, que te dan información de tu estudio, información de tu trabajo, información de tu dirección, pintas y eso, la hacen quien bien te conoce. ¿Qué pasa conmigo? A ver, yo fui ilustrador, ¿verdad? En la infancia. Ya este dato todo el mundo lo conoce. Fui vendedor de la calle. Entonces, para que alguien se meta con alguien de la calle, lo va a pensar tantas veces que esa ha sido una de mis grandes garantías, ¿no? Ese es como uno de mis grandes respaldos, desafortunada y afortunadamente. Entonces, es posible que si alguien amenaza, yo sepa de quién se trata por los nexos que me han quedado incluso dentro del Frente Sandinista. Alguien me amenaza, yo inmediatamente puedo abrir mi abanico de investigación y puedo saber de dónde viene, ¿no? Entonces, está el temor de que esta persona que me quiera amenazar diga, este ya va a saber cuál es mi forma de hablar, de expresarme, de decir a quién envío, cuáles son mis contactos, es peligroso, más bien. Dos, a mí me cubre un poquito la trayectoria, a lo mejor, porque en lugar de temor, me tienen un poquito de respeto, ¿no? Eso me lo han hecho saber. A mí ningún amigo me ha recriminado mi despertar. Nadie me ha dicho, uy, vende patria, que mira ahora que andas con la oposición, o como normalmente le logran decir a derechista, liberal, arnoldista. Ninguno, porque quien se atreva obviamente a mí a cuestionarme mi posición actual tendría que llevarse un buen baño de historia, tendría que llevarse un buen baño incluso de su propia vida, ¿no? Porque a lo mejor lo conozco bien y podríamos pasar compartiendo un café horas. Entonces sería interesante, mamén, yo siempre esperé que alguien me critique, yo siempre he esperado que alguien me critique para desnudarle un poco su verdad y quizá hasta saldría ganando yo, porque puedo hasta traerlo al despertar en unos cuantos párrafos que yo le pueda decir. Pero nadie ha llegado todavía a decirme nada más.
Hablemos sobre la valoración tuya sobre la comunidad tuitera en Nicaragua. ¿En qué crees vos que se diferencia de otros países?
La diferencia de la comunidad tuitera de Cuba, Venezuela y Nicaragua es ese valor agregado, que en medio de represión, tantas leyes, ciberdelito, vigilancia, persecución y asedio, nosotros sacamos nariz. El nicaragüense que critica y que encima que tuitear es difícil porque recordá que te tiene que alcanzar una idea, al menos una idea, a veces dos, en pocas líneas. Y además de que te alcance en pocas líneas, tiene que ser una idea interesante, si no, no va a gustar. Tres, tiene que ser una idea intelectual. Cuatro, tiene que ser una idea que se note bastante inteligente para que la gente se pueda entretener, ya sea una idea humorista, ya sea informativa, ya sea una primicia, ya sea algo que esté en la palestra dinámica del día a día o del instante, porque es el instante en Twitter, ¿no? Twitter la noticia dura mediodía, ya después de las 12 del mediodía, ya es viejo algo de la mañana, ¿no? Y se está refrescando y renovándose a cada hora Twitter, y esa es una de las grandes dificultades. Entonces, el tuitero nicaragüense tiene un valor agregado, porque encima de todas esas trampas que hay, que al final son bondadosas, porque no cualquiera tuitea, un seguidor de la Chayo no tiene la capacidad de tuitear, porque obviamente es adoctrinado, un adoctrinado no va a poder desenvolverse en pocos párrafos para dar una idea, un adoctrinado ni siquiera tiene permiso para hacerlo, un adoctrinado para que pueda hacerlo tendría que haber despertado antes y un adoctrinado va a tener incluso temor de escribir por la cola que tienen ellos que le pisen, que es de asedio, persecución, asesinato, cárcel, secuestro, muerte, exilio, lo que sea, ¿no?
Twitter en este contexto de crisis sociopolítica en Nicaragua ha sido un espacio para convocar, para hacer denuncias, para informar. ¿Para qué otras cosas creemos que ha sido también?
Es una fuente de la verdad cercana, le llamo yo, porque muchas veces vos ves en una red social alguna información y necesitas ir a Twitter a confirmarla, porque en Twitter hay bastante intelectualidad, por lo tanto se cuidan más las fuentes de dónde vengan las cosas, entonces la gente lo utiliza como un refugio de la verdad, o no de la verdad absoluta, sino de más cercanía, porque obviamente va a haber el tuitero experto va a tener muchos más cuidados en publicar algo por las cosas que ya mencionaba antes, ¿no? La calidad que se necesita del tuit, las fuentes, las ideas, la efectividad, el que sea noticia fresca. Entonces Twitter, la gente lo ha utilizado, además de lo mencionado, como una fuente de ir a buscar la garantía de la información, lo comprobable, ¿no?
Miguel Mendoza y Alexis Peralta son dos de las personas que están presas, son presos políticos. El Ministerio Público presentó como evidencia, entre comillas, varios tweets que él había publicado en esta red, pero la gente que incluso no tiene, no es figura pública, no es tan conocido, como continúa usando esta red social. ¿Por qué crees vos que continúa?
De hecho, que una de las grandes razones, porque la gente opositora a la dictadura sigue usando esta red social, es en solidaridad por Miguel Mendoza y los que están secuestrados. En solidaridad. Dos, porque sabe también que ahí su contenido va a ser escuchado. Tres, porque sabe que se va a encontrar con gente medianamente exigente en la parte profesional e intelectual. Y eso genera un poco más de interés, ¿no? Me interesa porque hay gente exigente. No es aburrido porque voy a tener gente que me refute, que me contradiga. Voy a evolucionar ahí en esta red social porque seguramente voy a encontrar a alguien que no esté de acuerdo con lo mío, y hay un cierto nivel de educación donde no me van a desbaratar o destruir y no haber lenguaje tan grosero. Por lo tanto, por eso mucha gente va y usa Twitter y hasta hay una cátedra, a ver, hay una maestría, yo le llamo un doctorado en Twitter, porque a mí me costó aprender Twitter porque no le había encontrado el enfoque de la exigencia. Yo no llegaba a Twitter y nada más compartía enlaces de video porque no había descubierto cómo hacerme escuchar en Twitter, cómo hacerme leer en Twitter. Y entonces toca sacar una maestría de años. A ver, ya viste que yo lo creé en 2011 y pasé 8 años intentando fijar un tweet que consiguiera 4 retweets y no lo lograba. Entonces, tocó prepararse bien, encontrar cuál es la columna vertebral de tweet y ser paciente, ser educado, hay que ser constante. Hay que ser disciplinado, hay que ser honesto, no del todo, pero hay que tratar de ser honesto en su mayoría. Y muchas veces Twitter se ha malinterpretado. También están los egos, que ya eso es a nivel individual, ¿no? La competencia, el egocentrismo, ¿no? La parte de el llamar la atención, lo ser canchero, está todo eso, ya se comienzan a revolver un montón de acciones ya e ideas individuales.
Tus conclusiones finales, Loquin, sobre esto que hemos abordado en estos minutos.
Mis conclusiones es que me encanta que medio como ustedes, creadores de contenido, estén girando su atención hacia este tipo de plataformas y que estén yendo más allá de lo cotidiano y que estén investigando y preguntando acerca de cómo se mueve la dinámica de estos espacios. Esto viene a ayudar a un montón de gente interesada en conocer esta información y a darle tips para que sigan activos en esta red social muy importante. La red que llamo yo, que será una de las redes o quizá la red principal para la caída de la dictadura.
Para finalizar esta entrevista, enviarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando, que seguro te conocen, un montón de gente se conecta con vos.
Sí, bueno, un saludo, un abrazo, pijazo de café para todos, ahí se escucha el chirilín. Gracias por escucharnos, gracias por seguir Onda Local y por seguir Lo que Oscuerdo Intencionado, y gracias por estar dispuesto a aprender y a crecer en estas redes sociales que son las calles del siglo XXI, son las calles de protesta del siglo XXI. Un abrazo para ustedes. Para sus familias, no bajemos los brazos, hay que seguir luchando. Estas son nuestras trincheras y hay que sacarles brillo a diario. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, como sea.
Hasta 2020, según We Are Social, en Nicaragua, 3.1 millón de personas tenían acceso a Internet. Según esta Hootsuite, había en Nicaragua 181.000 cuentas de Twitter en el país. Un saludo para todas las tuiteras y los tuiteros de Nicaragua que ejercen día a día su derecho a la libertad de expresión, tal y como lo hacían Miguel Mendoza y Alexis Peralta.
Si te gustó el podcast, compartilo. Y si quieres saber acerca de otras noticias, seguinos en nuestras redes sociales y visita www.ondalocal.com.ni.